acá. Me hace muy feliz hacer radio, trabajar en radio. Así que bueno, así arrancamos y vamos descongelando, vamos derritiendo el hielo de a poquito. Voy a saludar al doctor Ricardo Teijeiro, que es médico, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, que debe tener el teléfono seguramente prendido fuego, sí. ¿No? Doctor, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Me imagino que es las consultas que le hacen van todas, le han hecho consultas muy extrañas, las consultas son siempre las mismas. ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente del común, no los periodistas?
No, la gente común tiene bastante temor a esto, que es una enfermedad respiratoria, que no más allá de eso. Pero me parece que es muy oportuno que nosotros podamos comunicar quienes están en riesgo, ¿no? Hoy por hoy el riesgo es a las personas que viajaron y a las personas que tuvieron con casos confirmados. Esa es la realidad actual. Es probable que nosotros evolucionemos una circulación viral comunitaria, pero bueno, el sistema de salud está preparado para la asistencia.
Claro, está preparado, estamos en ese sentido, estamos bien, podemos estar tranquilos.
Sí, sí, sí. Nosotros podemos estar tranquilos porque estamos trabajando todos en esto.
Ricardo, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va?
Bien. Bueno, Ricardo, se han anunciado, obviamente, es de público conocimiento, una serie de medidas en esta fase de contención en la que se encuentra actualmente el país. Y me parece que es importante remarcar esto, este concepto que usted recién mencionaba, de que no hay evidencia de circulación viral comunitaria en el país. Digo, estas medidas van en consonancia con esta etapa en la que se encuentra la Argentina y, además, obviamente, con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Sí, seguro. Todo esto está evaluado desde los expertos y la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos haciendo y tratando de trabajar en el sistema de la contención para no tener un crecimiento importante de los casos.
Sí, este otro concepto que ha surgido de aplanar la curva de la epidemia, que no es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia o en España. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante aplanar la curva? Porque se sabe que el coronavirus se va a quedar entre nosotros, pero digo, ¿por qué es tan importante este concepto y poder tener medidas que avalen esta situación?
Nosotros queremos aplanar la curva sencillamente para que no haya una demanda y una sobreexigencia del sistema de salud. Si nosotros podemos lograr que el incremento de casos no demande tan fuertemente, vamos a tener una mejor asistencia a la población.
Claro, uno de los puntos centrales es el tema de la gente mayor de 60 años aproximadamente, que son las que tienen más síntomas, con más complicaciones, y que en casos en otros países han requerido obviamente el tema de la asistencia respiratoria y de terapia intensiva. ¿Cómo estamos en la Argentina con este tema de obviamente las camas disponibles?
No, bueno, las camas están disponibles y están todos los lugares, y obviamente la compra del respirador y la disposición de cama que se está haciendo es pensando justamente en ese grupo de alto riesgo, de los adultos mayores y todos los pacientes que tienen riesgo por enfermedades persistentes.
Está bien. El tema de, obviamente, las clases están suspendidas, como lo sabemos, es de público conocimiento. Ricardo. Bueno, estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, quien está obviamente avalando todas las medidas que se tomaron desde el Gobierno Nacional. Nos explicaba acerca de la importancia de que no se junten casos en un mismo momento, como podemos decir en forma común, esto de aplanar la curva de la epidemia, que no es lo que ocurrió en otros países, Chavo, como por ejemplo España e Italia, donde se produjeron picos muy marcados de la enfermedad, y esto lo que hizo fue saturar al sistema sanitario. Pero según lo que nos indicaba médico especialista que trabaja desde hace muchos años en el tema, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, las medidas que se están tomando en la Argentina obviamente están en consonancia con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Diana, ¿puedo preguntar desde la mayor ignorancia?
¿Cómo no? Si se claro, puede responder.
Siempre es mejor preguntar desde ahí.
Sí, ¿no? Me parece. Se obtiene mejor información.
Sí.
Digo, por lo que hemos estado hablando con expertos, con infectólogos y demás, esta es una enfermedad que a personas de, pongámosle, 40 años, sanas...
Jóvenes, tienen, como nosotros.
Claro.
Tan bueno, jóvenes como nosotros.
Yo ya cumplí 40. Hace mucho, pero
no nos representa, 40. Quiero decirle. ¿Eh?
Lo que digo es este, tiene una tasa de mortalidad muy baja.
Sí.
En los chicos casi se aproxima al 0%.
Sí, no hay evidencia. Sí
tiene una tasa de mortalidad mayor en pacientes de riesgo, en pacientes con enfermedades crónicas. Digo, lo pregunto sin ningún morbo, yo pertenezco a ese, uh-huh, a ese grupo etario. ¿Por qué se armó tanta historia si la tasa de mortalidad es tan baja? Y en casos declarados se trata hasta con paracetamol como la droga principal.
Sí, bueno, una de las respuestas tiene que ver con que conocemos muy poco de este nuevo coronavirus. Entonces, en principio, según los datos que tienen los epidemiólogos, la tasa de mortalidad es baja. Pero los datos no son absolutos. Esto está en permanente movimiento. O sea, hay que hacer una comparación más amplia, hay que tener más cantidad de datos para saber efectivamente si esta tasa de mortalidad es realmente tan baja. Porque hay países como, por ejemplo, Alemania, donde fue más baja que en otros como en Italia, uh-huh, o España, en esta misma franja etaria a la que vos te estás refiriendo. Por otra parte, el problema que tiene el coronavirus es que es un virus, como dijo Mirta Roses, asesora de la Organización Mundial de la Salud, es muy inteligente. Tiene una forma de transmisión sumamente efectiva. Y esto se comprobó en la manera en que llegó rápidamente a Italia y de allí podríamos decir que se dispersó de una manera alarmante por todo el mundo y por eso estamos hoy en pandemia.
¿Y en el marco de la ignorancia se va mutando demasiado?
Es decir, no hay evidencias de mutaciones. Uh-huh. Hay algunos cambios que se han podido evidenciar, pero de acuerdo con lo que secuenció en principio China, a los científicos chinos, el virus no ha presentado mutaciones. Pero igualmente esto está evidentemente todo el tiempo en avance, todo el tiempo en cambio, ¿no?
Lo que yo, por lo que escucho, por lo que leo, sí, yo lo que veo es que lo peor que hay, el peor enemigo es el desconocimiento.
Sí, el virus. Desconocimiento...
El coronavirus es una familia de virus.
Es, ¿sí?, una familia de virus.
El SARS
también era un coronavirus.
Exactamente.
Pero es la primera vez que un coronavirus provoca una pandemia.
Claro.
La anterior pandemia que tuvimos fue la de la gripe A, ¿recuerdan? El virus H1N1 allá por 2009. Y el mundo de alguna manera aprendió de esa pandemia. En la Argentina tenemos muchos sistemas que ya están aceitados, como son, por ejemplo, el tema de poder identificar el virus y utilizar rápidamente los reactivos en el Instituto Malbrán, que es el instituto que la Organización Mundial de la Salud reconoce, aunque ahora se van a descentralizar las pruebas y el ministro Ginés González García dijo que se van a poder hacer prontamente en todas las provincias. Digo esto y también el virus este había sido anunciado el año pasado por la Organización Mundial de la Salud. Había advertido acerca de la posibilidad de una pandemia, pero los líderes mundiales no estuvieron tan atentos a esta recomendación.